En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, soy Sara Iacosta, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Huelva. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Espero que bien. Nosotros se lo vamos a contar, lo que ha acontecido en los últimos días en la Iglesia de Huelva, pero tenemos una importante cita mañana en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús con el Encuentro Diocesano de la Familia. Tendremos, como siempre, también opinión con Rafael Benítez. Nos daremos una vuelta por Cáritas Diocesana con Peña Monje y hablaremos de la campaña de Manos Unidas que arranca la próxima semana. Todo ello, pero antes, las noticias. Héctor Sánchez.
Muy buenas tardes, Saray.
Buenas tardes, ¿qué tal? El pasado fin de semana estuvo cargado de formación.
Así fue, la Delegación Diocesana para las Hermandades y Cofradía tuvo el primer encuentro de la segunda sesión del curso formativo para hermanos y responsables de hermandades, que en esta ocasión versó sobre el patrimonio y la religiosidad popular, siendo los ponentes el subdirector de Patrimonio de la Diócesis, Juan Bautista Quintero, y el sacerdote Andrés Vázquez. La primera convocatoria se ha celebrado en Valverde del Camino, mientras que mañana sábado se hará lo propio en Huelva capital a partir de las 9:30 en el seminario diocesano. Por su parte, la catequesis de la Costa tuvieron una nueva cita en Isla Cristina para hablar de catequistas unidos al servicio de la fe y de la ternura, en lo que fue el segundo encuentro de catequistas de la Costa.
Lo anunciamos la semana pasada, celebrado el primer domingo de la Palabra de Dios.
Los grupos de lectura creyente de la Palabra y en general los fieles de la diócesis participaron el pasado domingo en la Eucaristía, que con ocasión de este primer domingo de la Palabra de Dios, instaurado por el Papa Francisco, presidió nuestro obispo José Vilaplana Blasco en la Santa Iglesia Catedral. El domingo de la Palabra de Dios es una iniciativa para que la comunidad cristiana se centre en el valor, en el gran valor que la Palabra de Dios ocupa en su existencia cotidiana.
Hemos tenido una cita esta semana importante, silencio en solidaridad con los migrantes y refugiados.
Eso es, Huelva se ha sumado esta semana a la iniciativa Círculo de Silencio. Se trata de una acción de solidaridad con migrantes y refugiados que ha puesto en marcha el Secretariado Diocesano de Migraciones de la Diócesis con el apoyo de Cáritas Huelva y que ya se viene realizando en otros rincones de España. Este sencillo gesto de solidaridad de media hora con las personas migrantes y refugiadas se celebró el pasado miércoles en la Plaza de las Monjas de la capital y se está celebrando para que se repita el último miércoles de cada mes. Mediante la sensibilización y la denuncia, este movimiento apela a la conciencia de políticos y gobernantes para hacer posible una política más respetuosa con la dignidad de las personas migrantes, denunciando las injusticias que sufren. Así nos lo cuenta Emilio Muñoz Jorba, que es el director del Secretariado de Migraciones de nuestra diócesis.
Es un rato, una media hora, en la que no habrá palabras, no habrá música, solamente el silencio y unos carteles que irán indicando por qué estamos allí y qué pretendemos.
Y por último, un reconocimiento a nuestro obispo esta semana.
Así es, fue a don José Vilaplana Blasco, que recibió el pasado miércoles el afecto y el reconocimiento del Colegio Diocesano de San Juan del Puerto, con motivo del Día de la Paz.
Nos seguimos poniendo al día el próximo domingo con Iglesia Noticia. Te escuchamos, Héctor.
Aquí estaremos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Entrarnos un poquito más en la campaña contra el hambre de Manos Unidas. Pilar Jiménez, presidenta de la Delegación de Huelva, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Todo preparado ya, calientan los motores, todas las voluntarias de Manos Unidas para sensibilizar a la población sobre este tema, ¿no?
Así, ahí estamos las voluntarias, nuestro invitado que ya lo recibimos el día 2 y que viene de Haití. Y eso, todas las voluntarias de la provincia que estamos ya en marcha para luchar contra el hambre en el mundo.
Un invitado de excepción, cada año en la campaña de Manos Unidas viene un misionero, pues es sacerdote, seglar, como en el caso de este año, con experiencia en los países donde Manos Unidas desarrolla los proyectos. Qué importante ese testimonio en primera persona, por las parroquias, por los colegios, institutos, centros sociales.
Sí, ahí viene. Y viene sobre todo el martes, os invitamos a todos en el Salón de Actos de Cáritas, que va a ser como el acto más fuerte de la presentación de la campaña. A las 6:00 p.m. estaremos en el Salón de Actos de Cáritas con este invitado que nos viene a decir cómo nuestro trabajo aquí influye en tantas personas. En este año en concreto, Edward Stevenson viene de Haití y ha llevado un proyecto que hemos llevado desde aquí, desde Huelva, de formación de matronas allí en Haití, y viene a darnos como su testimonio, eso, como lo que nosotros trabajamos allí llega, y que llega y le ayuda a dignificar la vida de muchas personas.
De muchísimas personas, además. He estado echando un vistazo a los proyectos de Manos Unidas que Huelva desarrolla en otros países. Muchísimas personas, muchísimas familias, y bueno, sobre todo mujeres, niños, jóvenes, dedicados a todos los colectivos.
A todos. Como sabéis, Manos Unidas trabaja con todas las personas, sin importarle el credo, ni bueno, por supuesto, el sexo, claro. ni nada. Y siempre con los más desfavorecidos y atendiendo a necesidades que ellos nos plantean.
Y algo que me gusta mucho también, Pilar, no solamente atender a las personas, asistirlas, sino hablamos siempre, cuando hablamos de Cáritas también, es ese trabajo integral para la promoción de las personas. Por ejemplo, ese proyecto que hay de mujeres mineras, convertirlas sí. en agricultoras para desarrollar la educación y la propia alimentación, o sea, la subsistencia, ¿no?
Claro, porque ellas lo están explotando a las mujeres y a los niños, a los mineros también, pero a ellas que todavía su trabajo es más duro. Entonces, uno de los proyectos de este año es enseñarles a cultivar la tierra, a que tengan eso, una dieta más equilibrada, que tengan también su granja y que también con los excedentes de ese trabajo, con lo que ganan, pues que puedan educar y llevar a los niños al colegio, que es lo más importante, la educación, que es también uno de nuestros puntos fuertes donde trabajamos, para que la educación que lo haga salir de esa pobreza y que tengas una vida más digna.
Este es un ejemplo de los proyectos que desarrolla Manos Unidas Huelva en otros países. A estos proyectos irán dirigidas las diferentes recaudaciones que se hagan durante esta semana de sensibilización. Veremos por ahí, por las calles, algunas mesas, ¿no? Sí, con voluntarios explicando los proyectos. Es importante que la gente sepa a qué va dedicado este dinero. Y un momento central también, nuestro obispo, el día 8, en la parroquia Beata Eusebia Palomino, a las 7 de la tarde, mal, es esa Eucaristía, digamos que de alguna manera pone el colofón a la campaña de Manos Unidas.
Hombre, que nosotras solas no podemos y tenemos que pedirle la ayuda al Señor, y entonces eso, como ONG de la Iglesia Católica, pues ahí es donde tenemos nuestra fuerza en el Señor, y el sábado tendremos allí la misa en Sor Eusebia Palomino, y allí os esperamos también.
Además, se han hecho dos iniciativas, una ayer en la Fundación Caja Rural del Sur, un recital lírico, las entradas, la recaudación iba también para los proyectos de Manos Unidas, y un concierto de enamorados, Pilar,
sí.
en la Casa Colón el día 6.
Sí, eso, el Ayuntamiento y la Caja Rural del Sur nos dan todos los años un concierto que es a beneficio nuestro, y este año nos han dado el de los enamorados y ayer que fue un recital lírico.
El de ayer pasó, pero el del día 6 se pueden adquirir las entradas tanto en las taquillas del Gran Teatro como en Huelva Tickets.
Huelvaticket.com.
Bueno, si no tienen otro plan para el Día de los Enamorados, este concierto de la Banda Sinfónica de Huelva es una buena opción.
Eso puede un buen inicio. Y eso es lo de las mesas, quería insistir, porque eso, el día 7, que es el día del ayuno voluntario, pues estaremos con esas mesas de sensibilización y de cuestación, informando de los proyectos que tenemos en Huelva y de que podemos luchar contra el hambre y que entre todos podemos conseguir acabar con el hambre. Tenemos esa ilusión, esa esperanza, y podemos conseguirlo. Y el día del ayuno, que también Manos Unidas nos propone que ayunemos y nos ponemos en lugar de los 821 millones de personas que siguen pasando hambre. Y ese dinerito que nos ahorraremos en alguna comida, pues darlo ese día. Bueno, deciros que ese día es el inicio de campaña, pero que estamos todo el año trabajando.
Eso es importante. Eso, que, eso es un refuerzo.
Un refuerzo.
De un trabajo que se realiza, un trabajo magnífico. Quiero que también nuestros oyentes lo sepan, que realizan de forma callada. Esta semana no es tan callada, pero de forma callada las voluntarias, los voluntarios de Manos Unidas durante todo el año.
Y en toda la provincia, que la mayor fuerza de Manos Unidas son nuestros voluntarios, y en toda la provincia, cómo se mueve todo a todos los pueblos para este fin, para recaudar los fondos y sensibilizar. En bocadillo, en mercadillo, en saliendo a la por las calles. Hay un montón de actividades que nuestras voluntarias ponen en su imaginación
A volar y salen cosas
bonitas, preciosas.
Pues muy bien, Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estaremos atentos a ese inicio de campaña la semana que viene. Ya saben, el día 4 de febrero a las 6 de la tarde en la Casa de la Iglesia. Pueden informarse muchísimo más sobre la labor de Manos Unidas. Gracias y hasta pronto.
Hasta pronto, aquí estamos.
Ahora sí es momento de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Parece que la tormenta sobre el llamado pin parental amaina un poco en los medios, quizá porque pasan cosas realmente graves que necesitan verdadera atención. Que si un ministro miente o no sobre lo que pasó con la vicedictadora venezolana, que si la responsabilidad institucional en los menores prostituidos en Baleares, que si nos hemos gastado ya demasiado del presupuesto, y por supuesto el estomagante tema del nacionalismo catalán y sus inhabilitaciones. He dicho ya que el nacionalismo es una patología dañina, pues eso. La borrasca Gloria también ha obligado a mirar en otras direcciones. Dice la Fundeu que eso del PIN parental, control o veto parental es la autorización expresa de los padres para que sus hijos participen en determinadas actividades complementarias en los centros escolares. Algo que resulta que ya se hace habitualmente para cualquier actividad extraescolar, considerando que cualquier excursión, charla o taller, ya sea propuesta por el claustro, algún profesor o el AMPA, necesita permiso expreso de la familia. Hasta aquí todo bien. Pero resulta que cuando el tema lo toca Vox, se contamina. En parte por el tremendismo habitual de esta formación. Tremendismo que no es sino el reflejo en el espejo del tremendismo populista de la izquierda, más habitual y aceptado en la mayoría de los medios, sobre todo porque son las formaciones de izquierda los que predican continuamente la nueva moral o las nuevas morales, porque tienen varias, y eso hace que se sienta vergüenza de disentir, aquello de la corrección política como pensamiento obligatorio. Lo del control parental es un hecho en los centros educativos. ¿Qué padre no ha tenido que firmar más de una autorización a lo largo del curso? Pero en los temas que han salido a la palestra, talleres ideológicos y tal, es una batalla perdida. Lo es desde el momento en que la ideología y contenidos que dicha formación prefiere controlar ya está incluida en los currículos. Está en los libros de texto que controlan las consejerías de educación, en las programaciones transversales, etc. Y si faltara algo, en las opiniones de bastantes de los maestros y profesores. Espero que no se me ofenda a nadie, pero es así. Resulta que el profesor de biología, física, matemáticas, literatura o filosofía se encuentra en el sagrado deber de desmentir, por ejemplo, las creencias religiosas de sus alumnos, recurriendo para ello a la habitual sarta de tópicos y bulos de la leyenda negra o cualquier razonamiento que pueda resultar destructivo de dichas creencias. ¿Es parte de la asignatura? En absoluto. Pero pasa. Lleva pasando desde que, siendo yo aún alumno de BUP, oí hablar de la libertad de cátedra por primera vez. Y son ya bastantes años. Sobre otros temas, recuerdo una clase dedicada a la sexualidad en perspectiva freudiana por parte de mi profesor de matemáticas de segundo de BUP. Porque sí, porque era un día de primavera en que apetecía tomar el sol y la dedicó a eso. Sobre las opiniones políticas y demás debates de actualidad, pueden imaginarse por dónde iba la cosa. Raro era el alumno que no abrazaba, yo también, tan emocionantes y novedosas formas de pensar. En mi época existía una UJM, Unión de Juventudes Maoístas, muy activa en la organización del alumnado. Algunos compañeros acabaron bastante dañados por el lío mental que supuso consumir demasiadas dosis de un maoísmo a la occidental, preñado de contraculturalidad y porros. Para los alumnos, sus profesores suelen ser personas de autoridad cuyas opiniones y comportamientos condicionan su visión del mundo. Al menos así era, y aunque eso ha ido cambiando, la responsabilidad de quienes tienen la tarea de la enseñanza y la obligación de conducirse con educación sigue vigente y es grave. Por cierto, tengo una amiga cuyo trabajo consiste en dar talleres LGTBI, etcétera, de esos, por los institutos a cargo de la Consejería de la Junta. Eso que dicen que o no pasa o debe ser obligatorio según a quién pregunte o cuándo se lo pregunte. A ver si se aclaran. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
qué alegría me da cuando cada año tengo que anunciar el encuentro diocesano de la familia, sobre todo porque es una cita que hemos visto crecer y ya van 15. Para hablar de ello tenemos a José Antonio García Morales, que es delegado diocesano para la familia en nuestra diócesis. Bienvenido.
Buenas tardes, Saraya. Encantado de estar contigo esta tarde de nuevo.
¿Te nos hace mayor el encuentro diocesano de la familia?
Ciertamente. Y un motivo enorme de alegría y un nuevo reto y recuperar esa ilusión que nunca hemos perdido. En fin, realmente ese, digamos, el acontecimiento central de toda la actividad de la pastoral familiar en nuestra diócesis.
A lo mejor alguien no ha escuchado hablar nunca del encuentro diocesano de la familia. Es una fiesta de la familia. En el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús se reúnen diversos movimientos de la diócesis y, echando un vistazo por allí, uno puede compartir inquietudes, puede compartir experiencia y conocer mucho mejor los movimientos que tenemos cerquita y que muchas veces ni siquiera conocemos.
Ciertamente, porque no podemos olvidar que quien nos convoca es nuestro padre y nuestro pastor, nuestro obispo, don José, y de alguna manera el encuentro es el encuentro de la alegría de sentirnos todos hermanos, todos miembros de una misma familia. Como bien dices, en el encuentro se dan cita todas las realidades eclesiales que tenemos en nuestra diócesis, o por lo menos la gran mayoría de ellas. Y bueno, pues ahí tenemos esa policromía, ¿no? Y esa diversidad, en la que todos unidos pues realmente formamos una sola familia, esa gran familia a la que todos aspiramos.
¿Empieza a las 10 de la mañana la acogida?
La acogida a las 10 de la mañana. Tendremos una breve oración, en esta ocasión será una oración cantada por los chicos del coro parroquial de Chucena. A continuación queremos hacer un breve vídeo a modo de homenaje de todas las personas que durante estos 15 años han contribuido a hacer posible no solamente el encuentro, sino toda la pastoral familiar en nuestra diócesis. Creo que puede resultar muy emotivo y realmente también expresión del trabajo que se ha realizado y se ha podido realizar gracias a la generosidad de tantas y tantas personas.
Además, este año contará el encuentro con una charla de nuestro obispo, José Vilaplana.
Y por supuesto, después el momento central, aunque después la centralidad real la ocupa la Eucaristía, que presidirá nuestro obispo, pero también una charla, también dentro del diseño del propio encuentro, pronunciada por una personalidad, que en esta ocasión también la personalidad no podía ser otra que nuestro propio obispo, que disertará sobre la familia, camino y escuela de santidad, que justamente fue también el lema que nos proponía la Conferencia Episcopal para la jornada de la Sagrada Familia en esta Navidad, pero consideramos que el tema era tan importante, tan interesante, de tal trascendencia y profundidad, que hemos querido seguir tratándolo en el ámbito del propio encuentro. Así lo hablé con don José y realmente él compartía por completo, totalmente, esta misma idea. Y por eso él va a desarrollar esta idea: la familia, escuela y camino de santidad.
Igualmente, quienes estén por allí, se den cita en el Colegio Diocesano mañana sábado, podrán visitar los diferentes stands que pone cada movimiento.
Así es, cada movimiento, de todos los grupos, movimientos, delegaciones, secretariados, todos los movimientos que están inscritos en el propio obispado, pues tienen la posibilidad de hacer presente allí su programa, su carisma, el trabajo que realizan en definitiva, ¿no? Y ahí, como digo, pues en ese espacio de entre la conferencia y la Eucaristía, que dará comienzo a la 1 de la tarde, pues habrá momento y espacio y ocasión de que se visiten esos stands y de vivir una jornada realmente de verdadera convivencia. Los niños tendrán sus talleres específicos, pero después, a la hora de la Eucaristía, ahí sí estaremos ya todos juntos para celebrar como una sola familia, pues eso, la Eucaristía, en el Día del Señor, que coincide que en esta oportunidad, pues la fiesta que vamos a celebrar, por coincidir de esa manera la liturgia, es la de la presentación del Niño Jesús en el templo. Con lo cual también todos los niños que sean llevados y presentados por sus padres en el encuentro recibirán en la Eucaristía la bendición solemne de nuestro obispo.
Bonita coincidencia, José Antonio. Coincidencia. Y luego habrá un almuerzo compartido y tras la comida, ¿hay algo previsto?
Un almuerzo compartido que en esta ocasión también va a ser sencillo, pero queremos con eso también agasajar a todos los presentes con una garbanzada.
Anda.
Que, bueno, invita a la casa.
Muy bien.
Y bueno, pero también habrá otras posibilidades gastronómicas en los espacios comunes para quienes no quieran comer garbanzos o los garbanzos les resulten insuficientes.
Que puedan comer otra cosita.
Y acompañamiento musical por parte de Tony Garrido, un joven de la Hermandad de la Esperanza, que también está apostando mucho por la juventud y también tenemos que potenciar la juventud desde la pastoral familiar.
Pues estupendo. Como en todas fiestas, no faltará el momento central, como decimos, la Eucaristía, un ratito para la reflexión con esa charla de nuestro obispo, un paseo para conocernos mejor a través de esos stands y, por supuesto, como en toda fiesta, la música y la buena comida.
Exactamente.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, José Antonio García Morales, delegado para la familia de nuestra diócesis.
Muchas gracias y felicidades a todos por estos 15 años y que podamos celebrar juntos muchos más.
Hay una cita que personalmente me gusta mucho también, es la de este 30 de enero, el Día Escolar de la Paz y de la No Violencia, y Peña Monje nos trae de Caritas cómo se trabaja la convivencia con la infancia. Peña, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Un proyecto muy bonito de estos que desarrolláis con la infancia. Hay que trabajar todo, como decíamos también antes, de forma integral, y la paz y la convivencia es algo muy importante para construir personas de futuro, bueno, que valoren todo esto,
¿no? Exacto, que tengan unos valores, ¿no? Y para ello está Educar para Crecer, que es un proyecto interparroquial que reúne a las parroquias de Nuestra Señora de los Dolores, Señora del Carmen y Señora de Belén. Y se trabaja con los niños que van derivados de estas parroquias o de las familias del barrio. Y como has dicho y has hablado con Pilar, se trabaja de una manera integral con esos niños. Y con motivo del día de ayer, del Día Escolar de la Paz y No Violencia, pues creemos que también es necesario señalar que con estos niños se habla de educación, se habla de valores, de cooperación, de respeto, de tolerancia, y que eso al final pues ellos los tendrán en su vida social y personal, con sus amigos, en el cole, con su familia, y harán que pues que este mundo sea algo más pacífico, ¿no? Porque nos acordaremos de aquel profe que nos habló de tolerancia, escucharemos al otro, tendremos empatía.
A veces parece que no, pero los niños son una caja de sorpresa y de pronto parece que le estás diciendo las cosas y no se están enterando y a la semana o al mes o al año te saltan con ¿te acuerdas de aquello que me dijiste? O sea que este trabajo no está de más. Tenemos también un sonido de María Ángeles, ¿no?
Sí, de María Ángeles, que es la responsable del proyecto. Vamos a escucharla.
El proyecto de menores Educar para Crecer tiene entre sus objetivos pues favorecer el desarrollo personal y social de los niños con los que trabajamos. Y para ello, entre otras cosas, pues nos preocupamos de desarrollar en estos niños pues una serie de valores como son la cooperación, la ayuda, el respeto, la solidaridad, la tolerancia. Todos ellos son valores que contribuyen de alguna manera a conseguir un estado de paz, ¿no? Porque la paz es más que un valor.
Es así, la paz es más que un valor. Hay nombres de proyectos que se convierten en lemas y yo creo que este de Educar para Crecer es acertadísimo, o sea que
desde,
es así.
Desde Caritas se le da muchísima importancia a la educación y a la formación, como hemos visto en otras ocasiones con el empleo, por ejemplo.
Pues nada, seguiremos ahondando en otros proyectos. Peña, como siempre, muchísimas gracias. Te espero la semana que viene.
A ti, Saray.
Y ahora sí es Pablo Rasco el que nos trae las citas para los próximos días. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Así es, te comento. Mira, el próximo 2 de febrero la Iglesia celebra el Día de la Vida Consagrada con el lema Esperanza de un Mundo Sufriente, centrado en la persona de la Virgen María, supremo modelo de vida consagrada. Y por otro lado, del 14 al 16 de febrero tendremos una nueva cita con los cursillos de Cristiandad. Se trata de unos días de reflexión en un clima de amistad para un mejor conocimiento de la propia fe. En definitiva, una invitación a compartir tus cualidades como cristiano y como ciudadano abierta a creyentes y no creyentes.
Pues Pablo, muchísimas gracias por estar también en el control de este programa que ahora termina. Anotada queda esa cita también de Cursillos de Cristiandad. A vosotros os espero la semana que viene, el próximo viernes, y antes en Iglesia Noticia el próximo domingo con mi compañero Héctor Sánchez a las 10:15 de la mañana. Feliz fin de semana.